Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Unirradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Muy bien, con la alegría y el gusto de todos los lunes de este reencuentro con nuestra audiencia. ¿Sabe que dentro de un par de años van a cumplirse 75 años de la Declaración de los Derechos Universales, de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Y desde esa fecha hasta ahora podría contar infinitas oportunidades en donde esta declaración fue no tomada en cuenta o donde estos derechos no fueron respetados, ¿verdad? En Uruguay, por ejemplo, en la década del 70 y 80, una junta de civiles y militares cometieron juicios, crímenes de lesa humanidad. La semana pasada, por ejemplo, fueron apresados en Italia con cadena perpetua, bueno, algunas de estas personas que formaron parte del terrorismo de Estado. Uruguay le dijo que no a esta dictadura realizada por la Junta Civil y Militar en 1980, en el plebiscito. Y desde entonces se ha reclamado por justicia, por memoria, por aclarar estos crímenes. Y desde algunos años existe en Uruguay una institución, que no es un instituto, es la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que de alguna manera atiende, ¿verdad?, los derechos humanos. Dice Benedetti que cuando el presidente, cualquier presidente, se preocupa tanto por los derechos humanos, parece evidente que en ese caso derecho no significa facultad o atributo o libre albedrío, sino diestro o antizurdo, o flanco opuesto al corazón, lado derecho, en fin. En consecuencia, ¿no sería hora de que iniciáramos una amplia campaña internacional por los izquierdos humanos? ¿Qué tiene para decirme, profesor Ventura, de los izquierdos humanos?
De los izquierdos humanos. Bueno, interesante, ¿no? Mario siempre jugando con las palabras y haciéndonos emocionar y alegrar con este tipo de cuestión ingeniosa, ¿no? Yo me estaba acordando del otro día, no me acuerdo a cuento de qué, de Maneco Flores Mora y una contratapa que allá en la revista. ¿Cómo se llamaba la revista?
Jaque,
exactamente. Que hablaba de justamente, ¿no?, del tema de las violaciones a los derechos humanos y hacía un recorrido que a mí me pareció interesante, ¿no? Cómo de alguna forma los franceses hicieron la guerra en Vietnam con base pura y después los norteamericanos aprendieron a torturar en Vietnam y le enseñaron a nuestros dictadores a utilizar la tortura como método de guerra, ¿no? En una guerra que no existía, ¿no? Que de alguna forma fue declarado un estado de guerra inexistente, pero que fue aprovechado para utilizar esta nueva técnica que siempre estuvo presente en la humanidad, pero que de alguna forma empezó a utilizarse sistemáticamente como método de guerra, ¿no? De obtener información y sobre todo de destruir al otro, ¿no? Yo creo que este mecanismo de la tortura es una técnica de destruir al otro, ¿no? De destruirlo en vida, de destruir su intimidad, de deshacer todo lo humano. En ambos, ¿no? Porque el primero que se destruye como ser humano es el que tortura, ¿no? En esta pretensión de destruir la humanidad del otro, destruye su propia humanidad. Y bueno, hoy tenemos una entrevista magnífica, ¿no, Alejandro?
Hoy tenemos una entrevista por demás interesante e importante para nuestro programa. Así que vamos ya mismo a nuestra entrevista de la semana en Martillando Abolladuras.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, la doctora Mariana Mota. Bienvenida, Mariana. Es un gran honor y también es una enorme responsabilidad por la importancia que implica comunicar mucho de lo que surge en este programa, tenerte hoy con nosotros. Bienvenida.
Un placer, un verdadero placer.
Hola, bueno, muchas gracias por invitarme al programa y nada, y un placer también escucharlos y compartir con ustedes.
Tendría muchos lugares por donde empezar, inclusive hasta por la historia de la casa en donde hoy está ubicada la Institución Nacional de los Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Pero nobleza obliga. Y nosotros aquí, como dice nuestra propaganda, presentamos investigadores y sus investigaciones. Y además sabemos que muchos, muchos estudiantes siguen el programa, entonces está bueno que puedan conocer también que Mariana Mota fue estudiante de alguna facultad y que fue construyendo este camino. Así que por lo tanto, lo primero que te quiero preguntar para romper el hielo es, ¿cómo ha sido este recorrido, Mariana, hasta el día de hoy?
Uy, largo. Tengo algunos años en el lomo.
Una síntesis.
No sé, yo qué sé, estudié abogacía porque me gustaba mucho el tema de la defensa de derechos y luego me interesó particularmente la judicatura porque me gustaba saber más sobre qué había ocurrido. Si bien el tema de la defensa me parecía que era estar de un lado solo y me gustaba más saber qué era lo que había pasado, estar viendo, y además esto de poder solucionar los problemas o procurar solucionar los problemas que bueno, que se generan en la convivencia de una sociedad, siempre me pareció una ayuda a justamente a eso, a la convivencia, a vivir armónicamente entre los seres humanos. Y por ahí es una cuestión muy idealista, pero bueno, eso fue lo que me marcó un poco el estudio de lo que hice y de lo que después trabajé. La opción por el tema penal se fue dando, porque en realidad la defensa de derechos es la defensa de derechos en todos los ámbitos, y desde ahí, bueno, después también termina está pautándose el tema de los derechos humanos, que es como la base fundamental del desarrollo después de todos los derechos, ¿no? Pero el tema penal, como digo, se dio, me interesó, me gustó. Si bien entras en un mundo, si se quiere, muy, muy duro, ¿no? Es la parte más jorobada, más embromada del ser humano. Es cuando el ser humano trasciende determinados límites, agrede a otros, entonces tenés una víctima que indefectiblemente va a ser víctima de ahí para adelante en su vida, más allá de que sea mayor o menor el grado de lesión, siempre va a quedar marcada en su vida esa situación de agresión de derechos. Y del lado de la persona que cruza los límites, poder entender por qué ocurre y tratar además de ver cómo recuperar esa persona, ¿no? Porque uno tiene que pensar que todos tenemos que vivir en una sociedad y cuando nos salimos de las reglas, ver de qué manera recuperás y volvés al mismo a la persona, a integrarla a la sociedad, porque aquello de terminar excluyéndolos, bueno, en esta forma que se ha dado a la sociedad de decidir que, bueno, las sanciones son, bueno, encerrar a un individuo, aislarlo y, bueno, relegarlo de la vida social por cierto lapso, no sé si es bueno o es malo, es lo que está dado, creo que no es lo ideal. Y si mirás cómo funcionan comunidades más pequeñas, comunidades indígenas, o indígenas, mejor dicho, no, aborígenes, ¿no? Originarias, cómo resolvían sus conflictos, y en otros países actualmente, incluso comunidades de pueblos originarios, cómo resuelven los conflictos, creo que son bastante más saludables que esto. Es indudable que el pasaje por una cárcel marca al individuo y lo destruye mucho, y genera situaciones indelebles en su vida, ¿no? En su trayectoria de vida, y que probablemente eso vuelva de nuevo a repercutir a la sociedad. Y por otro lado, la sociedad le recuerda una y otra vez que estuvo ahí, y que por lo tanto es como menos persona, o tiene una mancha en su ser. O sea, hay como un montón de cosas como para conversar, pero uno vive y trabaja dentro de ese sistema. El punto es cómo lográs que ese sistema se aplique en unos casos, en otros, bueno, de qué manera aplicás ese sistema, lo tenés que aplicar, no tenés vuelta, pero de qué manera podés, es como el arte de ver de qué manera aplicás la ley para que cause el menor daño posible y pueda a su vez reparar de la mejor forma a los que fueron dañados. O sea, es eso un poco, ¿no? En el sistema penal, que siempre uno siempre se lo imagina como meter un elefante en un bazar, es muy difícil que no destruya más cosas de las que tratas de mejorar. Entonces, siempre hay en aquello de que la ley penal y el sistema penal o la aplicación de la normativa penal es la última ratio, se dice. Es llegar a eso si no hay otras formas de resolver el conflicto. Y bueno, y ahí tenés muchas cuestiones, ¿no? Cómo ha ido evolucionando, o capaz que involucionando, en aplicar cada vez más normativa penal, en agravar las penas, en las formas que se da la sociedad y los sistemas políticos o las políticas que se aplican de acuerdo a determinadas administraciones, unas u otras, en el acierto o en el error o en la creencia, o en saber que no está bueno pero es efectivo. O sea, hay muchas cosas en eso de cómo resolver las situaciones de seguridad, que además también son como muy, muy cercanas a las personas. Pero a su vez también hay otra cuestión que es, esto se ha puesto tan por encima, tan como la situación o sea, la justicia es la cuestión penal, y la justicia es muchísimo más que la cuestión penal. De hecho, pasa mucho más gente por los juzgados no penales que por los penales. Y sin embargo eso se invisibiliza mucho, y ahí también se construye, normativa, se deciden conflictos, y se resuelven para bien o para mal situaciones de las personas. Entonces, bueno, es un mundo interesante, pero también complejo, porque cuando tenés determinada cabeza, o por lo menos en lo que fue mi caso, yo tenía cierto concepto de justicia, que lo sigo teniendo, pero que se fue confrontando lamentablemente con un sistema que fue cada vez más lejano, ¿no? No sé, no puedo opinar hoy día cómo está el sistema penal o el sistema de administración de justicia, estoy lejos ya de eso y no estaría bueno que opinara. Pero tuve dificultades en mi cabeza, que las terminaba resolviendo, y creo que puedo decir, porque me ha pasado y me parece que es el mejor halago que puede tener un juez, cuando personas con las donde trabajaste, o sea, que fueron partes de un juicio, puedan estar agradecerte que resolviste bien el conflicto. Eso es lo mejor que te puede pasar. Todo lo demás no existe. O sea, eso es lo más lindo. O hablar con algún ex preso que diga, usted me puso preso y estuvo bien. Entonces esa cosa, viste, cuando decís, wow, porque uno piensa, puede odiarlo al juez, y con razón, porque es el que termina decidiendo. Pero bueno, cuando pasan esas cosas, creo, sin duda, es lo mejor que te puede pasar. Porque en definitiva cumplís un servicio, y si te viene eso, si se te devuelve eso, es porque lo cumpliste bien, en ese momento, y después al otro día empezás de nuevo, porque esto es una construcción continua. Nada, creo que me fui lejísimo, no sé si era la idea que... pero...
No, está muy bien. A mí por lo menos me abrís una cantidad de reflexiones. Yo ahora con Alejandro, nosotros... como profesores en facultad, y entre los autores que damos era Durkheim, ¿no? Y Durkheim, que es un pensador conservador, que para nada es santo de nuestra devoción, decía que las sociedades son más civilizadas cuanto más derecho, o mejor dicho, cuanto menos derecho penal tiene, y que avanza en la medida que van convirtiendo el derecho penal en otro tipo de derecho. Esto de lo restitutivo en lugar de lo punitivo. Y también me hacías pensar, ahora me acordaba también de Margaret Mead, ¿no? Aquello de la adolescencia en Samoa, cómo ella muestra que esta cosa contradictoria, ¿no? De un lado, esto de la civilización que va, digamos, cambiando el derecho penal por un derecho restitutivo, sin embargo, genera una presión sobre los individuos que genera algo que podría uno llamar una violación de los derechos humanos leve, ¿no? Porque ella veía como en Samoa los adolescentes y los jóvenes. No eran neuróticos, yo tenía los conflictos que tienen nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, ¿no? Y bueno, esta contradicción entre civilización y no civilización que a veces muestra estas aristas tan contradictorias, ¿no? Pero bueno, me parece extremadamente interesante y coincido que a veces uno piensa en derechos humanos y rápidamente se remite a las grandes violaciones de derechos humanos y de pronto estamos viviendo en una sociedad que está cotidianamente violando los derechos humanos de las personas en general. Entonces decía, una leve violación de derechos humanos, pero una gran violación también, porque las condiciones de reclusión hoy día en Uruguay y en el mundo son verdaderamente muy complicadas, ¿no?
Sí, el otro día recordábamos con Carlos Santos, por ejemplo, con respecto al derecho al agua, que uno de repente no lo tiene en la agenda así inmediatamente, y lo que contaba Carlos era realmente para alarmarse. Mariana, hace tiempo que estás en la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, en su dirección. ¿Cuáles han sido los avances, los retrocesos en materia de derechos humanos vinculados al impacto que pudo haber tenido la creación de esta institución y a la vez un poco en relación al devenir del tiempo, ¿verdad? Que inevitablemente ha permitido que algunas cosas sucedieran, que trabajara el GIAF, entre otros equipos. Contanos un poco el devenir de estos avances o retrocesos en esta materia.
Bueno, largo, sí. En realidad la institución empezó a funcionar efectivamente en el 2012, se creó por ley en el 2008, y durante un primer tiempo, está dirigida por un consejo directivo que se elige y que dura 5 años en sus funciones. Nosotros culminamos nuestras funciones el próximo año, más o menos en agosto del año que viene. Es un instituto, una institución necesaria, un organismo necesario. Existen más de 120 en alrededor del mundo, en diferentes partes del mundo, y es una recomendación de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, su creación, como una forma que los países tengan dentro de sí, dentro de sus organismos estatales, un organismo que esté focalizado específicamente a ver cómo se cumplen, cómo se protegen, cómo efectivamente se garantiza el ejercicio de los derechos humanos por parte de los diferentes organismos del Estado. O sea, no alcanza con que el Estado ratifique normativa internacional, que adhiera a las convenciones internacionales, sino que a su vez, además de adherirlo, luego lo ejecute efectivamente dentro de su territorio, si no es letra bonita nada más. Entonces, bueno, eso lleva a que los órganos del Estado, si bien, bueno, habilitan la creación de estos organismos, luego también tienen que ser consecuentes en escucharlos y en seguir sus recomendaciones. Y eso es un trabajo que lleva tiempo y que además va mostrando la madurez o la inmadurez de los organismos del Estado. O sea, vos creás un organismo y decís, bueno, sí, este organismo nos va a ayudar a ver cómo efectivamente cumplimos los derechos humanos, están focalizados exclusivamente a eso, y le vamos, digamos, a escucharlo. Ahora, si después decís, no me interesa lo que dice la institución, yo hago esto porque lo tengo que hacer, bueno, entonces no estamos avanzando demasiado, porque en realidad la institución no tiene fuerza para imponer sus decisiones, no es la idea tampoco, sino establecer recomendaciones, decir, bueno, tal forma de actuación de este organismo vulneró los derechos humanos, debe adecuar su forma de funcionamiento, debe reparar a la víctima, etcétera, etcétera, según cada uno de los casos. Y eso tiene sentido y funciona si el organismo lo recibe, lo escucha y actúa en consecuencia, y modifica sus políticas públicas si estuvieran mal diseñadas. Pero si no lo hace, y si solamente es reactivo y responde explicando y tratando de justificarse, no estamos avanzando, y entonces la institución tiene poco sentido. A veces estamos en estos pantanos, y es preocupante. Entonces, para poder también progresar en que los organismos del Estado escuchen a la institución, entiendan y acepten las recomendaciones o dialoguen para poder ver cómo lo resuelven, ahí también hay otro trabajo que es el trabajo con las organizaciones y con la sociedad. Porque, a ver, ¿a quién le importa, en definitiva, que los derechos humanos se cumplan? A las personas. ¿Tá? Es más, el Estado está creado y su función principal es de proteger los derechos de las personas, si no, no tendría sentido en toda una estructura. Entonces, esa es otra pata, poder lograr que las personas comprendan, primero que conozcan sus derechos y luego que sepan cómo hacerse de ellos, cómo empoderarse, digamos, hacer que, saber cómo ejercerlos y luego saber de qué manera, cuando se vulnera, cuando hay vulneración y cuando eso se vulnera, a quién acudir para que lo resuelva. O mejor aún, proponer las medidas y saber reclamar al Estado de qué manera tiene que el Estado cumplir para que se les garanticen sus derechos. O sea, y eso lleva como bastante tiempo porque es un tema de conciencia ciudadana, ¿no? Entonces, pasar del mero reclamo a el reclamo y la proposición. O sea, esto está mal, debería ser de tal manera y tal organismo, cuáles tales o cuáles organismos del Estado deben involucrarse en la modificación de algo que es un problema y que yo les estoy proponiendo que lo resuelvan de la manera que a mí, sociedad o grupo social involucrado en el tema, nos parece adecuado. Porque en definitiva los problemas están en la sociedad y es la sociedad la que debe, la mejor, la más idónea en poder plantear y resolver los temas. Esto de que el Estado me resuelve es un poquito peligroso, porque es como poner en manos de un organismo para que te resuelva todo y tú acá esperando. Y eso, bueno, la institución siempre procura eso, ¿no? De que las organizaciones conozcan esto de promover los derechos humanos y dar conocimiento, dar información de cuáles son los derechos, tiende a eso justamente, ¿no? A que los grupos sociales, organizados o no, muchas veces en torno a determinada problemática o temática que les es común, los de medio ambiente, los de género, los de discapacidad, los de, en fin, etcétera, 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 pongan foco en saber cuáles son los derechos, cuál es la normativa que les ampara, de qué manera ejercerlos y ser propositivos en las soluciones que encuentran respecto a los problemas, porque son quienes están más involucrados, los están viviendo, ¿no? Y por ahí, bueno, ir transitando la modificación de las políticas públicas. Entonces, bueno, la institución es un trabajo muy amplio, ¿no? Y lleva tiempo. Se ha trabajado. Yo creo que falta mucho difusión de la institución, de conocerse, falta conocerse la institución. No ha tenido todavía, capaz que el tiempo necesario, porque esto lleva, el Uruguay es un país que le cuesta incorporar los cambios, capaz que otros países también, pero por lo menos hablo por lo que vivimos nosotros. Y bueno, y se ha ido ampliando la competencia a partir de otras normativas que se le han incorporado, lo que hace que, bueno, que tengamos más trabajo que antes, pero de acuerdo en que la normativa que le ha dado mayor competencia está relacionada a derechos humanos, o sea que está bien que se le incorpore. Esta refiere, bueno, a la ley de salud mental, que como ustedes saben es una ley que reclama el cierre de esos grandes asilos o centros de internación de las personas con problemas de salud mental y pasar a otras unidades mucho más pequeñas y en lo posible no internarlos. Ahí la institución se le da una competencia de conocimiento y monitoreo sobre internaciones compulsivas. Luego también la ley de sitios de memoria, es una ley que se creó no hace tanto, y que le confiere a la institución la presidencia de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que es la que define, bueno, declara lugares de sitios de memoria, que fueron aquellos lugares donde hubo vulneraciones masivas a los derechos humanos o que hubieran sido escenarios de luchas por la recuperación democrática. Eso es un trabajo lindo, interesante. Bueno, la institución en sí es un sitio de memoria declarado tal, por supuesto. Luego, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que no sé cuánto tiempo seguirá viva, pobre, pero por ahora existe, y la institución tiene la defensa de la audiencia. Hay personas dentro de la institución, técnicos, que tienen muy buena formación en esto y han trabajado y emitido declaraciones, etcétera, cuando los derechos de la audiencia y las situaciones sobre la libertad de expresión a través de los medios de comunicación se complejiza o toma rumbos complejos. Y luego también, finalmente, la ley de búsqueda, ¿no? De búsqueda de detenidos desaparecidos, que sale de la órbita de la presidencia para pasar a un organismo autónomo como es la institución. Y que está bueno que sea así, que no dependa de los cambios en la administración. Todo es para seguir trabajando y mucho. La institución ha desarrollado diferentes áreas para poder mejor trabajar las competencias que se le han dado y que son, como digo, muy amplias. Tiene el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que mira más específicamente por los privados de libertad, ya sea adultos, adolescentes, niños en situación de protección, o bueno, las personas con problemas de salud mental que están encerrados en estos centros psiquiátricos. Tiene el área de denuncias o de consultas, que bueno, que es donde se reciben justamente las denuncias sobre posibles vulneraciones a los derechos humanos, y se analiza y se resuelve. Eso es capaz que la cara más visible de la institución, pero y la que, bueno, que ha llevado con más veces a enfrentamientos, o por lo menos no sé si decir enfrentamientos, pero en definitiva es a posiciones contrapuestas con los organismos del Estado, por esto que estaba diciendo antes, ¿no? La dificultad de visualizar que en realidad lo que se está pretendiendo es acercar una visión desde los derechos humanos acerca de cómo actúa el Estado y aconsejar que se mejore, que hace necesariamente no solamente a una mejor actuación del Estado a futuro, sino también a que a los ojos de la sociedad se pueda considerar que, bueno, que este Estado protege los derechos humanos. O sea, debería mirarse no solamente como una observación o como un rezongo, sino, mirá, queremos que actúes mejor, y eso luego podrías decir afuera, miren, nuestra actuación es impecable, la institución nos aplaude. No se mira así. Que además podría ser, si nosotros lo miráramos cuando en el ámbito comercial o financiero, eso se pone, los organismos o hasta las empresas tienen la calificación tal o cual. Y eso es como una especie de, bueno, de diploma, ¿no? Bueno, sería bárbaro que también lo pudieran poner así, respecto a la actuación en relación a los derechos humanos. Por eso digo, es preciso una madurez del Estado para poder entender que es bueno poder asumir las observaciones que le pueda hacer la institución, que ojo, no siempre hace observaciones, otras veces dice, bueno, no hay una vulneración, en realidad todo de acuerdo, tal vez no en la mejor manera, pueden adecuar o mejorar algunos aspectos, pero no necesariamente es una vulneración. A veces las demoras generan una debilidad en la protección, las demoras en la respuesta a un administrador generan una debilidad en la protección, pero no necesariamente es una vulneración. Otras veces sí lo es, porque ya cuando llega tarde ya hubo muchas lesiones. Luego también está un área que es el área de educación, que bueno, difunde contenidos educativos en tema de derechos humanos. Y luego también un área de descentralización, que es lo que pretende decir con la institución hacia diferentes departamentos, conocer las situaciones regionales o departamentales, que somos un país muy pequeño, pero tienen características diferentes, y atender esas dificultades y poder vincularlas con el Estado, bueno, en esto también, ¿no?, de poder resolver nudos. Y bueno, y el tema de la búsqueda, que tiene su gente aparte, todo lo que son los antropólogos, investigadores, bueno, un trabajo bastante intenso que reclama respuestas. Es muy dramático el tema de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Pasa el tiempo y si no encontrás, vos podés haber desarrollado toda la investigación mejor que se te haya ocurrido, a que estuviera a tu alcance, pero no encontraste. Y entonces eso es en definitiva lo más duro, ¿no?
Mariana, te proponemos que vayamos a escuchar la primera canción que en este caso hemos elegido nosotros para compartir contigo y con nuestra audiencia. Es una canción de Víctor Heredia, me confundí de Víctor. La canción se llama Mara, y es la historia de la hermana de Víctor Heredia, que fue detenida, desaparecida, María Cristina, durante el proceso militar en Argentina, junto a su marido, Claudio, en el año 1976, en la localidad de Paso del Rey. Ella tenía 28 años y él 31. Cristina era maestra y él era escritor. Tenían una niña de 2 años y ella estaba embarazada de 4 meses al momento de la desaparición. Así que vamos a escuchar esta canción de Víctor Heredia, Mara, y a continuación seguimos con más entrevista en A Pie de Página.
Ya sabemos dónde están las cosas muertas, esos rostros de asesinos que regresan a explicarnos que jamás hicieron nada. No sé bien dónde poner tanta tristeza. Hoy tratemos de olvidar tanta mentira. No quisiera darte un beso con tal pena, que presientas otra vez esas heridas, destilando su dolor de cosas viejas. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 Mara. Déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Al final la vida tiene esa costumbre de mezclar su cubilete de tal forma que no hay quien pueda llegar hasta la cumbre sin sufrir estrictamente algunas normas. Hoy sé bien a dónde están las cosas muertas. No me vengan con oscuras bendiciones. solo quiero un beso tibio de la vida, sin recuerdos de tortura y dictadores. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol. Mara, 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 déjame sentarme aquí a pensar tan solo en vos, a mirar en tus ojos estrellas más grandes que el sol.